Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Quijabara aquí en Palencia, en Radio Colores, en el 107.7 de FM. Hoy es jueves 14 de noviembre, porque quede para la posteridad, y vamos a pasar a presentar a la gente que tenemos hoy aquí, a los contertulios de siempre. Luis Alfredo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos traes hoy?
Pues unas cuantas cosillas de anime que te he ido viendo por ahí.
Muy bien, muy bien. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aparición esporádica hacemos hoy contigo por ahí.
Sí, hoy visita Relámpago.
Bien, bien. ¿Qué nos traes hoy?
Noticias de videojuegos. Lo más fresquito de la semana.
Muy bien. Miguel, buenas tardes.
Hola, Mariano, ¿qué tal?
¿Qué hay? ¿Qué tal las clases? ¿Ya empiezan los exámenes?
Ya empieza el agobio, que ya quedan dos semanitas ya para empezar a juego. Pero bueno, aquí estamos.
Bien, bien. ¿Qué nos traes hoy?
Pues el Nintendo Direct que tuvimos ayer, un poco resumido, porque sí que se estuvieron un rato dando un poco la murga, pero te he traído lo esencial, lo importante.
Bien. Y Rocío, buenas tardes.
El MP4 es mío.
Sí, no, pero lo estaba toqueteando yo porque me parecía necesario.
Pues no, no es justo, es mío y me lo quedo yo.
¿Qué nos traes hoy?
Traigo una review retro, que se echaban de menos ya.
Sí, bueno.
Vale, pues no, pues me la llevo.
No, bueno, no, bien, me refiero a que bueno, que bien, que sí que se echa de menos. ¿De qué nos lo vas a traer hoy?
De Rocking Cats, un juego que puede ser o muy conocido o muy desconocido, depende de los jugones. Bien. O desjugones.
Bueno, y aparte de todo eso, hablaremos algo del pasado Madrid Games Week.
Hablando de videojuegos.
Hablando de videojuegos, exacto, hoy es un día bastante videojueguero en general. Y como sabéis, se celebró en Madrid los días 8, 9 y 10 de noviembre, así que de eso hablaremos luego cuando tengamos un ratito.
Los que tuvisteis suerte y estuvisteis allí.
Pues sí.
Eso digo yo.
Bueno, Luis Alfredo, empezamos contigo, si te parece bien. O con
que
David.
Deja la vida, que se va antes,
Vale, vale.
Sí, casi mejor.
Bueno, vale, pues. venga. Caprichosos, venga, empieza, venga, cuéntanos.
Vaya.
Empezó.
Hace mucho que no lo decía ya.
Sí, cierto.
Un saludo para los payasos que escuchan el programa.
Es un oficio muy considerable, No. Que la gente, hay mucha gente que se gana de la vida haciendo de payaso.
No creo que haya muchos, pero bueno. Un saludo a los que hacen globo flexia, que son los más bajos.
No, esos no.
Bueno, comenzamos con noticias de videojuegos.
¡Mamada!
Vale, comienza.
Bueno, Dark Souls 2 va a contar con una portada exclusiva para España a cargo del gran Azpiri.
Ah, bien.
Sí.
Ah, Alfonso Azpiri.
Sí, esta carátula será solo para aquellos que reserven el juego en game. Y bueno, la portada va a venir aparte de la normal. O sea, quien no le guste esta carátula puede ponerla convencional.
¿No será reversible entonces?
No sé si será reversible. Vendrá como extra. Bueno, esta portada va a ser parte de una serie limitada y numerada, que va a estar limitada a 1000 unidades, creo. Y bueno, quien ya conoce a Azpiri, pues ya sabe cómo es el estilo. La portada pues es mucho años 80. Azpiri ilustró muchas de las portadas de Spectrum y MSX. Y bueno, y vuelve un poco así a ese estilo clásico. Está bastante bien, a mí me ha gustado, la verdad. Aunque hay críticas.
Tú eres un poco fanboy de Azpiri también.
Sí, sí.
Azpiri hacía un diseño muy particular suyo, que en los 80 era el más tétrico dibujando.
Hay críticas para todo. En internet se ha quejado bastante gente. Pero bueno,
no, pero al menos es
la,
original.
La portada es alternativa. Quien no le guste, mira,
que no la ponga, que no la reserve.
Te la dan gratis, así que para lo que cuesta.
Pues sí. Más cosillas. Rayman Legends va a ser Next Gen este febrero. El juego al final sale también para PlayStation 4 y Xbox One. Y bueno, no creo que sean muchas las novedades que aporten estas versiones a un juego que estaba pensado más que nada para esta generación y que es en dos dimensiones. O sea, no se puede mejorar mucho.
No creo que tenga mucho más.
No, la verdad es que no. A ver, más cosas.
Más cosillas.
Ya se conocen los títulos que se van a ofrecer en el PlayStation Plus en el mes de diciembre.
¿Para que no lo compres tú? ¿Para que no lo vayas tú y les compres antes de que...?
No, bien. Mira, además ninguno de estos tenía en mente comprarle. Para PlayStation 4 van a dar el Resogun, que le pude ver en el GameFest, está bastante bien. Es un matamarciano de corte horizontal con mucho efecto de partícula, mucha iluminación, está bastante chulo. y el Contras, que es un juego en el que nos, es un juego en dos dimensiones en el que nuestro protagonista tiene que jugar con las sombras. Luego, para PlayStation 3, Gris 2, el famoso juego de conducción de Codemasters. Uh-huh. Y Guacamele, que es un clon de Metroid con un luchador de lucha libre como protagonista. Es muy simpático.
Curioso.
Está muy bien.
Es el tipo arcade de...
Sí, sí. Además es crossbuy, o sea que en cuanto nos descarguemos el de Play 3, nos ofrecen el de Vita también.
Ah, vale.
Uh-huh. Y luego para PlayStation Vita tenemos el Sonic and All-Stars Racing Transformers. Uh-huh. Y el Grand Theft Auto Liberty City Stories. Este es de PSP, pero lo podemos disfrutar en nuestra PlayStation Vita también.
Uh-huh. ¿Es la versión de PSP o es...?
No, es la versión de PSP tal cual.
Uh-huh. Vale.
Vale. Más cosillas. Se ha desvelado una nueva luchadora para el Death or Alive 5 Ultimate para la...
Sí.
Para la edición de arcade.
Qué mal rollo.
Creo que lo has pisado la noticia.
No, lo iba a decir.
Está creando bastante controversia en internet porque vamos.
Es Cubato en 3D. Así. Clavada. Idéntica. Es que es idéntica.
Sí, esta luchadora se llama Mary Rose. Y es una niña
gótica.
Ya está. No tiene más, un personaje que no encaja nada con la estética del juego.
No, pero es que es casual, porque creo que Death or Alive era el único videojuego de lucha de saga que no tenía una lolita. Pues ya está. Bueno,
y que prácticamente en la emisión de internet no está gustando nada. Pero bueno, habrá que esperar a jugar con ella. Uh-huh. No se sabe nada de cómo va a ser, pero bueno, se está rumoreando de que va a tener un estilo de lucha ruso.
¿Alguna cuestión más?
Sí. Parece que vuelven Samurai Shodown y King of Fighters.
Sí.
Sí, ha actualizado la web de SNK Playmore poniendo una ilustración con nuevos personajes, nuevos renders en los que se puede ver a Haomaru y Jis Hogwarts. Son renders bastante feos a mi modo de ver. Y bueno,
me recuerdan a la intro del With Ambition, macho, son horribles. Y son súper desfasadísimos.
Y de momento no se sabe qué va a ser. Pone la leyenda de la imagen, pone el mundo pide juego aún. Y bueno, ya sabemos cómo es SNK Playmore. Igual pueden ser nuevos juegos de esta saga.
O igual
van a sacar pachinkos y tragaperras con estos diseños, que es lo único que hacen últimamente. Y bueno, luego se ha anunciado, acaba de salir esta semana pasada, Batman Arkham Origins.
Sí.
Bueno, hace un par de semanas. Y se ha anunciado ya para la semana que viene Batman Arkham Collection. Es un pack que va a para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Y va a traer los tres juegos de la saga. Uh-huh. Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Origins.
¿No sabes a cuánto cae?
Pues no tengo ni idea.
Hombre, queda unos 40 eurillos, una cosa así.
Hombre,
sale a 40 eurillos.
Suele salir.
Muy barato,
si sale a 40
euros. A lo mejor 60.
Si sale a 40
euros. Que es lo que suelen salir la media de todos los juegos.
Es muy nuevo.
Eso te iba a decir, si sale a 40, teniendo en cuenta que el Origins vale ahora 60, lo dudo.
Y que el Arkham City en Steam todavía está creo que a 20 euros y el Arkham Asylum a 15.
Yo imagino que salga a 70 euros.
Bueno, ¿cuánto ha salido? ¿No ha salido a 40 el Assassin's Creed, que viene el 1, el 2, el... Vamos, que vienen todos. Vienen del 1 al 5,
pero
vienen todos.
Pero no sale el 4.
No, ya, bueno, también.
Y es que el Arkham Origins que tiene un mes.
No llega.
Pues,
si hago 80 o 90 pavos a lo mejor para meterte todos.
Bueno, no sé. Lo que sea, está bien el pack de todas formas. Si sale a un buen precio, son tres jugazos. Uh-huh. No se ha comentado nada que vengan con los. De que sean las GOTY o que vengan los DLCs, eso sí, no se sabe.
Vale.
Y bueno, y ya para acabar, un par de noticias referentes a PlayStation 4. La primera, hoy se ponía a la venta en América, pero ya de ayer se han conocido 7 casos de consolas que han petado.
Joder, pues empezan rápido.
¿Era un rumor de que decían que era una luz del mando?
No, ha sido a la hora de actualizar, hay un firmware obligatorio que nada más que conectas la consola a internet te le baja. Y parece que hayan petado.
Joder.
Estamos hablando de unas 300.000 consolas, o sea que bueno, no deja de ser algo meramente anecdótico.
Se han vendido...
A lo mejor es algún enfermo.
Excepto esa anécdota hasta que le ha tocado la Play 4 rota.
Eso sí.
¿Se han vendido...
A eso no le parece una anécdota, le parece una putada.
¿Se han vendido oficialmente ya o ha sido alguna de estas que tienen las tiendas y las sacan antes de tiempo?
Alguna cadena de tiendas, imagino que la haya puesto ya a la venta ayer. Ya digo, sale hoy.
No, pero es que sí que se rumoreaba de que algunos que trabajan en el almacén se habían llevado alguna.
Hombre, eso pasa hasta en los sitios más pequeños, vamos.
Y bueno, siguiendo con PlayStation 4, vamos a hablar de nuestro querido Call of Duty Perros, que la versión de PlayStation 4 funciona a 720 como la de 360, como la de Xbox One, pero se va a parchear para que funcione a 1080. Ha sido un fallo de última hora. Pues se sabía que en One iba a funcionar a 720 y en PlayStation 4 a 1080. Pero bueno, de momento las dos versiones van a funcionar idénticas hasta que la de PlayStation 4 se parche.
Saque el parche. Vale.
Y bueno, por mi parte, nada más que.
Pues muchas que gracias, David.
No hay de qué.
Vamos contigo, Miguel.
Pues como el relevo. Vamos a cambiar de tanto Sony, como hemos tenido por parte de David, a Nintendo, que nos acaba de ofrecer un Nintendo Direct de hace nada, un día escaso, en el que nos muestra sobre todo novedades del nuevo Zelda Link Between Worlds, nos muestra unos pequeños avances sobre personajes, nos muestra sobre el Mario Party Island Tour, el Kirby nuevo, nos han desvelado el nombre, un poco más de información sobre Bravely Default, el nuevo juego de Square Enix, y novedades sobre el nuevo Super Mario 3D World que va a salir para Wii U y alguna que otra actualización para el sistema operativo de 3DS y Wii U. Empezamos con el Zelda, que es más o menos lo que más creo yo que espera la gente, que han anunciado ya que va a ser el 22 de noviembre la fecha de salida y el precio de la 3DS de oro, que van a ser $220, van a salir a la vez y el juego lo vas a tener en formato digital en la 3DS coleccionista. Pero la verdad es que yo pagaría por tener esa 3DS y quedarme sin el juego en físico. Y mira que me gustan juegos en físico, pero es que esa 3DS es preciosa. Ha dicho Nintendo que en su cuenta de Instagram, en instagram.com/Nintendo, van a mostrar pequeños trailers súper cortitos sobre el juego y que en cuanto acabe el Nintendo Direct ya estaba disponible el primero, así que el que quiera verles son bastante curiosillos y van a seguir sacándoles día a día hasta que salga el juego. Y ya metiéndonos en los personajes que nos anunciaron, nos han anunciado nada, cuatro personajillos de nada, pero que dan un poco de IP. Tenemos a Irene, una bruja que nos va a otorgar una escoba que la podemos utilizar para viajar por los mundos, como la típica ocarina y espejos que hemos tenido durante toda la saga. Ceres, que es la hija de un sacerdote, que es la damisela en apuros por manual. Es la niña rica, super cookie, pero que siempre la pasan todas las putadas a la pobre. Un dueño de un bar de leche que te cuentan que abandonó las montañas porque a él lo que le gustaba era la leche y estaba en una búsqueda de la mejor leche de todo Hyrule y que parece ser que nos va a ofrecer una misión secundaria dentro del juego. Y por último nos han mostrado a un abuelete super majo, que es el que se encarga del multijugador, que el multijugador consiste en que tú te creas un Link de sombra, como creo que era como tú quieras, y con eso, pues a base de Street Pass, le mandas a otras consolas. Y según vas ganando o perdiendo batallas, tu recompensa aumenta o disminuye. Si alguien te derrota en un juego multijugador, gana rupias, dependiendo de la recompensa que tengas. Pero si pierdes, no pierdes nada, así que solamente es diversión y algún que otro beneficio. Y eso es todo lo que ha habido de Zelda, porque no quieren desvelar más, ya que vamos a tener el juego nada en una semanita. Sobre el Mario Party Island Tour, han anunciado sobre todo gameplay, que explicarlo aquí es un poco tontería, porque lo mejor es verlo. También la fecha de salida es el 22 de noviembre y nos han desvelado que el multijugador va a ser a monocartucho en nuestra 3DS. Con un solo cartucho podremos jugar a varias personas de modo local y que en el modo un solo jugador tenemos una especie de torre de desafíos, que es el juego normal pero en modo torre, y que cada 5 niveles nos encontraremos con un jefe. Cambiando de juego, también nos han dicho que el juego de Kirby que anunciaron en el anterior Nintendo Direct ya tiene nombre, que es el Triple Deluxe, por hacer la tontería con lo de 3DS, y saldrá próximamente en 2014. No han dicho ni si pronto, no, ni en la primera mitad, o no se sabe nada. Metiéndonos en algo ya más serio, Bravely Default, no sé, el RPG que va a sacar Square dentro de nada, el 7 de febrero. Nos han demostrado gameplay, más o menos, cómo son los combates, y nos han explicado que se basa mucho en muchos puntos diferentes, por ejemplo, los puntos de sueño, que son puntos que nosotros ganamos mientras tenemos el juego encendido pero la consola cerrada. Mientras la tenemos en modo de hibernación, ganamos esos puntos. También podemos definir la estrategia que vamos a utilizar antes del combate y acelerar el flujo del combate para ver si en los momentos que más nos conviene esta estrategia o cambiar la estrategia a mitad de combate. Algo que a mí me parece que es algo que los RPGs necesitaban, poder acelerar un poco el flujo de combate repetitivos. El Street Pass nos va a permitir cambiarlo, intercambiar datos con otros jugadores, y aparte esos datos nos ayudan a construir nuestra ciudad propia. Que es una ciudad que vamos a tener dentro del juego, y al encontrarnos con otra gente con el Bravely Default vamos a poder construir a mayores nuestra ciudad. Saldrá el 7 de febrero de 2014. Se ha desvelado ya todo lo posible a desvelar de la edición coleccionista, que la verdad es una pasada por 90 euros, porque te viene con 34 tarjetas de realidad aumentada, 34, Una figura de, creo que eran de 20 centímetros, muy detallada, muy detallada. Yo esperaba que iba a ser una figura de segunda calidad, pero es una pasada de
figura. Costando el juego 40-45, que cuesta 90 en la edición coleccionista, es una columpiada bastante grande.
Sale a 40 en formato digital, y a 90 la coleccionista, y te viene con un libro de arte bastante grueso, con una banda sonora en una calidad excelente y el juego en formato físico.
De todas maneras, se pegan unas columpiadas con los precios en digital, pero que es que no son normales.
Es que solo ha salido, es que es lo que hay. Últimamente el mercado digital es lo que vende.
Teniendo en cuenta que no ocupa espacio.
Pero, pues, metes esas columpiadas de precio, joder.
Deberían bajarles un poco, si quieren que se exponga en lo digital, deberían ponerlo más barato. Vamos, cuando lo estuve viendo la reserva del Bravely de Fable a 90 y tantos euros, dije, pues si cuestan 40-50 el juego, me parece una columpiada bastante grande.
Si costase 60 el juego y 90 la coleccionista, ya sería un regalo.
¿Cómo le pasó al Xenoblade?
No, sería lo normal.
Una figura de 20 centímetros tampoco es...
Las de coleccionista creo que salen esa, más o menos en ese margen.
Bueno, una figura de 20 centímetros en Japón que te puede costar perfectamente 40 euros.
No, pero estamos hablando de que...
Estamos hablando de España, que somos tontos y pagamos más.
Y de que estás pagando de que el Assassin's Creed le has pagado por 100 euros y tienes una figura mucho más grande.
Sí, de
mucho
40.
Más. Entonces esa es la cosa.
Ya sabemos, pero que Square racanea un poco,
¿sabes? ¿No salía para diciembre el juego?
Al final han retrasado a febrero, porque no sé qué les habrá pasado, pero ahora
regalo para mi cumple.
La fecha de salida es para el 7 de febrero.
Es todo para el año que viene, macho.
Pasando al...
Ahora se centran más en vender lo que tienen en Navidad.
Bueno, dale, acelera.
Pasando a las actualizaciones que vamos a tener de software de nuestras 3DS y nuestras Wii U, los saldos para comprar en la eShop se van a poder vincular en nuestras 3DS y nuestra Wii U para poder utilizar cualquiera de las dos para comprar cualquier objeto, y lo único que tenemos que hacer es estar seguros de que la misma ID de Nintendo va a estar en las dos consolas porque no se puede quitar. La funcionalidad de YouTube llega a 3DS por fin, que ya iba siendo hora, y mejoran las funcionalidades de YouTube en la Wii U, ya que puedes ver el vídeo en la tele y buscar información, hacer lo que te dé la gana con el gamepad, o ver el vídeo directamente en el gamepad.
Sí.
Y en la 3DS podemos ver el vídeo arriba y abajo en la pantalla táctil y utilizarla para lo que queramos.
Y para lista de reproducción también, para lista de...
El Miiverse va a llegar a 3DS. Que eso es algo que yo creo que la gente lo esperaba bastante. Y encima que nos han quitado el correo Nintendo, al menos una forma de comunicarnos. Y han anunciado unos cuantos DLCs más para Pikmin 3, que va a ser, creo que eran 8 mapas, y que necesitamos que actualizar el juego conectando a internet para poder jugar, si no, no podemos.
¿Sabes a cuánto vale?
Pues no han dicho nada. Y por último, ya en el Nintendo Direct, como bombazo final, casi mini spoiler, las 10 grandes novedades que va a tener Super Mario 3D World en Wii U. La primera es que vamos a tener funcionalidades tanto como táctiles como con el micrófono del gamepad. Podemos tocar objetos para destruirles o soplar en el micrófono para alejar a los enemigos.
¿Cómo les molan hacer estas chorradas?
Es lo que buscan, atraer a, sobre todo, a gente muy joven.
Y con es que encima llama la atención.
Sí, yo cuando vi el vídeo me parecía súper gracioso. Segunda novedad, una pantalla extra que se llama el Golden Express, que es montarnos en un tren de oro repleto a monedas. Vamos a hincharnos a monedas en esa zona extra. La tercera, un modo de juego que se llama Capitán Toad, que es un modo de juego en el que no se puede saltar y tienes que conseguir las 5 estrellas verdes que hay en un entorno, en una especie como de cubo 3D con rampas y puzzles que tienes que utilizar las funcionalidades que hemos dicho antes de táctiles y del micro, a lo mejor, para subirte en una rejilla y soplar para que una hélice que tiene abajo suba o cosas así.
Me está recordando al Yoshi de habitación.
¡Qué ida de pinza!
Sí, la verdad es que han metido novedades. Cuando han dicho grandes novedades, tenían razón. La cuarta novedad es los speedruns. Los que no sepan lo que es completar el nivel o el juego lo más rápido que se pueda. Va a haber niveles específicos de speedrun que te van a poner el contador de tiempo a 100 y tienes que llegar al final antes de que llegue el contador a 0. Sí. Y la verdad es que parece ser que o es complicado o es que juegan muy mal en la demostración. Eso no lo sé. La quinta novedad es las casas misteriosas, que son desafíos a contrarreloj muy cortitos para ganarnos más estrellas. La sexta, hay un jefe que en el que vamos a disponer de Marios ilimitados, porque el jefe se dividirá en unas especie de bolitas y según saltamos en las bolitas, de esa bolita saldrá un nuevo Mario y podemos acabar con 200.000 Marios dentro de la pantalla para hacer la tontería.
¡Qué paranoia!
La séptima, unos niveles en formato de shooter vertical, el típico mata marcianos, pero en vez de horizontal, en vertical, pero con la estética de Super Mario. La verdad es que es bastante gracioso porque él no puedes andar como te dé la gana, de para adelante, para atrás, arriba, abajo, sino que el mapa se va creando poco a poco y a veces tienes que pasar por un pasillo chiquitín.
Sería
a veces
más como el Space Invader, que solo se puede mover de derecha a izquierda.
Pero vas avanzando. Pero vas avanzando.
Avances, digo.
Sí, pero es que con el Space Invader tú te puedes mover izquierda a derecha, pero aquí te puedes mover en las tres direcciones, pero solo por el camino que hay, porque el mapa se va generando poco a poco.
Vale, vale, ya entiendo, sí.
La octava es que va a haber un mapa estilo Mario Kart, pero en formato 2D, que van a ser carreras entre los cuatro personajes, a ver quién llega antes, a ver quién hace más perrerías al resto de contrincantes. La novena es un nuevo juego extra, bueno, nuevo, que vamos a desbloquear. De si tenemos el Super Luigi U, directamente le desbloqueamos ya en hora cero de jugar, que es el Luigi Bros, el juego de Super Mario Bros de toda la vida de recreativas, pero con la estética de Luigi. Y el décimo y gran novedad es un quinto personaje desbloqueable, que es Rosalina, el Super Mario Galaxy, que por lo que se ha visto en el vídeo puede hacer un doble salto y que en el doble salto hace daño en área a los enemigos, que me parece que está más over la tía, que yo que sé.
Hombre, te las bloqueas luego, obviamente. Sí, si
pero tú hacer un doble salto en un Super Mario es una burrada. Y eso es todo lo que os ha traído Nintendo esta vez. Así que si recuerdo por última vez, si queréis ver los pequeños cortos de Zelda, entrad en Instagram, en instagram.com/Nintendo, y ahí tendréis unos mini trailers cortitos que seguirán sacando poco a poco.
Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Bueno, David, pues entonces hasta hoy llegas aquí, así que hasta aquí llegas hoy, mejor dicho.
Sí, sí, yo tengo que marchar ya a cumplir con el deber.
Así que nada, ¿la semana que viene nos vemos o...?
No, dentro de dos.
Dentro de dos.
A partir de ahora será dos sí y una no.
Vale. Bueno, David, a levantar el país, macho.
Pues sí. Bueno, chicos, pues que os vaya muy bien y bueno, ya os escucharé el resto en el podcast.
Vale, perfecto.
Venga.
Adiós, David. Adiós,
que te salve. Y vamos contigo, Luis, con las noticias de anime.
Vale, pues por mí encantado.
Vale.
Vamos a ver, lo primero que voy a comentar es Kaguya Hime Monogatari, sí, que sí. Que se estrena este sábado. Van a arreglar DVDs y Blu-rays con un corto llamado Prototipe de 6 minutos. Uh-huh. Y los van a arreglar solamente porque vayas al cine a un cine a ver una película, cualquier película. Y han preparado 1 millón de copias para ir regalando según vas cogiendo entradas.
Bien, buena idea.
Y son, no son pocos cines, que son 344 cines los que se han apuntado.
Uh-huh. El marketing del siglo XXI.
Pero te llevas 6 minutillos de filmatografía de la patilla.
Bueno, más cosillas.
Sí, el Caceta Tachino, que es la película que...
Sí.
Es la película que también se presentaba para los Oscars de este año.
Sí.
También se presenta a la edición de los Globos de Oro. Uh-huh. A la 71 edición de los Globos de Oro, que es la película de Hayao Miyazaki.
Sí,
el hijo de Miyazaki, vamos. Uh-huh. De todo famoso, del estudio Ghibli.
Sí.
Vale, o alguna cosilla más. Gilsuth Panzer se ha unido en una campaña con la Cruz Roja para recaudar dinero. Donantes de sangre.
Ah, bien.
Y van a regalar postalillas para quien se apunte.
Aquí yo bocata. Creo que la gente ha dicho, hay que regalar algo para conseguir algo, porque vamos, no me cuaja que la gente, si no hacen nada, algo, si no das algo gratis, no van a hacer nada. Ya con dos noticias que han dado algo gratis.
Y que conste que no es la primera vez que se hace, que lo ha hecho Monogatari, lo ha hecho Love Live, lo ha hecho Hasume Miku, lo ha hecho Yuka. Uh-huh. Lo ha hecho Naruto.
Lo ha hecho
Tipe Moon. Bueno. Incluso una vez se cogieron y las enfermeras eran maids. Una vez.
¡Ay, qué bonito!
Continuemos, por favor.
Están taladrados.
Kyokai no Kanata, que es un anime que están dando, que es de esta temporada. Creo que Miguel, por la cara que pone, ya sabe lo que voy a decir. Van a sacar unos cortos que se llama La corte de las ídolos de Kyokai no Katanata, que son 6 cortitos de ídolos. Con los personajes en chibi de la de su serie.
Y por eso, niños y niñas, yo dropeé la serie. Kyoto Animación intenta hacer una serie más o menos con una trama seria, y de repente capítulo 5 creo que era, a mitad de capítulo, toma, idols, así de repente mejor, la escena mejor animada de toda la temporada, donde se han gastado todo el dinero en unas puñeteras idols.
No te preocupes, bueno, Miguel, ya sabemos que Kill la Kill es anime de del siglo.
Lo es.
Continuamos,
que
por favor.
Que ese capítulo es el capítulo que el mejor capítulo que no aporta nada que he visto en mi vida.
Gracias por el aporte.
No aporto nada el capítulo.
El aporte innecesario.
Hacía mucho que no me reía tanto con un capítulo.
No he entendido nada.
Continuemos, por favor.
Vale, mencionar otra vez que Nonon Biyori.
Que sigas.
Que sigo. En una entrevista al productor nos han dicho que para finales de este año va a anunciar algo. No ha dicho específicamente qué, pero algo nuevo de Nonon Biyori van a sacar. No sé si sabe si se va a ser un anime o un OVA o otro manga. Uh-huh. Así que ya veremos de aquí en adelante. Otra, más cosillas. En el Festival de Singapur se celebra el Anime Festival de Asia, o sea, el AFA, lo llaman ellos. Uh-huh. Y Microsoft ha presentado un corto para promocionar el Internet Explorer.
Ah, qué bien.
Y sale la mascota, que es Inori, que es una chica muy maja que representa Internet Explorer.
¿Qué está pasando?
Llegan un poco tarde, ¿no? Yo creo sí. Que a estas alturas no van a hacer que yo
vuelva a salir Internet Explorer. Lo que te cuenta el propio personaje de Internet Explorer al principio es que te narran que nació como una... Nació lenta, se desarrolló lenta, era...
Sí, decía que era, soy torpe, soy lenta.
Sí, que empezó torpe, lenta, pero que poco a poco está renaciendo como un fénix. Pero a mí me parece que Internet Explorer ni con esa se va a redimir.
Dicen que ha mejorado mucho Internet Explorer, pero no me la van a vender. Estoy muy contento con Firefox, macho.
Internet Explorer 10 no está mal, pero no, ya no tiene mercado.
Continuemos, por favor.
Vale, ya por último quiero comentar... Sabéis que sale una serie nueva de Sailor Moon. ¿Mm? Y Bandai nos ha presentado un montón de merchandising nuevo. Y así cabe destacar, por ejemplo, al principio, que por 12 pavos, que me parece un ostión, unos palillos de edición de Sailor Moon con los bastoncitos.
Madre mía.
Esto ya es como pagar las marcas. Te ponen un garabato en unos palillos, toma, 12 pavos.
Es
que lo que no entiendo es por qué la gente... Bueno,
sí, y les comprarán, ya lo verás.
Sí.
Y se agotarán.
Y es que no solo palillos. Bolis, blogs de notas, estuches, bolsas reversibles, vamos, estos pavos.
Bueno, pero mira, los bolis y los blogs de notas todavía tienen más uso que un palillo.
Sí, pero vale, el bolis a 9 y 10 euros, ¿eh?
Pues ya más barato que un puñetero palillo.
Bueno, ya sabemos lo que es la gente con el merchandising.
Y van a sacar una edición nueva con el bastón de la luna tan famoso que Bandai va a sacar una reedición nueva.
Yo lo quiero.
Súper precioso y súper bonito con lucecitas y sonidos.
Bueno. ¡Qué bonito! ¡Qué guay!
Y yo creo que hasta ahí...
Hasta aquí leer. Podemos leer.
Sí, que ya empezamos a desvariar.
Pues muchas gracias.
Culpa de las noticias.
Culpa vamos a los japoneses.
No culpes tú mucho que te toque a ti ahora, ¿no? Vamos a hablar contigo.
Sí, pero lo mío no son noticias.
Yo no me lo invento.
Bueno, ya empezamos. Las músicas taladrantes son una señal de identidad tuya, pero antes de nada vamos a saludar a Mari, que ha vuelto, ha hecho relevo a David.
Sí, nos hemos cruzado, nos hemos dado ahí un choque de manos. Ay, y ya,
mira, justo como me lo imagino yo.
Sí, ha sido las caras.
¿Qué tal?
Con frío.
Ya, normal, ya empieza...
Se te nota la nariz.
Se empieza
a
notar.
En modo Rudolf ya, porque...
A juego con la libertad.
Sí, cierto. Yo, cuanto que llega el frío...
Nah, pero vamos, pues sí. Es lo que toca, oye, ¿qué se lo va a hacer? Bueno. Sí, ¿qué tal la tarde? ¿Bien?
Bien, con la gente hámster. Hacía mucho que no venía hámster.
Sí. ¿Gente hámster?
Sí. ¿Te explico qué es la gente hámster?
Sí, por favor.
Es la gente a la que la atiendes, ¿no? Tú le estás explicando, de repente te dejan con la palabra a la boca, se van a una esquina, se ponen a hablar entre ellos y como hace frío se frotan las manitas. Entonces están así como cookies, ahí frotándose las manitas, ignorándote, y yo les llamo a la gente hámster.
Ah, mis adorables clientes rata.
Hay mucha gente...
Nueva sección.
¿Hay mucha gente así o no hay...?
Últimamente hacía mucho que no venía gente así, pero ya parece
claro,
que van a venir
no
otra vez.
Hacía frío.
Claro,
no.
Ahora vienen y van ahí. Se
arruman caos ahí al calentar.
Luego te vendrán y te dirán...
Es la hora de cerrar. Hace frío, déjame, vete a tu casa, tío.
¿Que tendrá menos frío que aquí dentro?
Sí, seguramente sí.
No, y la gracia es esa, que encima... Luego te dirán, joder, esta chica no me ha atendido bien. Y dice, pues si eres tú el que te has ido, que me has dejado la palabra en la boca.
Bueno, ¿queréis algo más? ¡Chiu! Y te quedas en plan. Y les vas a la esquina y te las manitas. Y
¿tenéis un cubo con, en llamas en esa esquina?
No, no, la verdad es que no. Y es una de las zonas donde más frío hace. No sé por qué fueron ahí, pero vamos.
En fin, bueno, pues gracias por esta aportación. La tendremos en cuenta para otras veces. A los clientes hamster. Un saludo a todos los clientes hamster que nos estén escuchando.
Un saludito.
Ya hemos saludado antes a los payasos, ¿no?
Sí.
Así que...
Bueno, Rocío, por favor, hablemos de Rocking Cats.
Espero que por tu bien no me metas prisa después de haberme tenido aquí paradita sin hacer nada.
Ya, ya lo haremos.
Sí, bueno.
Adelante.
Vamos a comenzar con el retro, que se echaba ya mucho de menos. Por lo menos en esta temporada creo que todavía no había hecho nada retro.
No.
Así que vamos allá. Rocking Cats, que es un juego, como había dicho antes, que puede ser conocido o desconocido. De hecho, puedes hablar con gente que no tenga ni idea de jugarlo y otros que digan que es uno de los mejores juegos que puede haber para la NES.
Uh-huh.
La desarrolladora y distribuidora fueron Atlus para la plataforma de Nintendo NES, como ya había dicho, y la fecha de lanzamiento fue el 5 de abril de 1991. Es solo para un jugador y en formato cartucho, obviamente. Mm-hmm. El argumento nos cuenta la historia de Willy, que es un artista, es un gato artista que vive en Nueva York, conocido por su nombre artístico como Rocking Cats. Tiene una novia que se llama Jill y... me están rayando que es secuestrada por un perro que es el jefe de la mafia llamada Muxie. El juego trata pues de eso. Encontramos una pantalla de televisión en la que hay cuatro canales. En cada canal hay unos niveles diferentes que tendremos que hacer aleatoriamente. No es necesario ir 1, 2, 3, 4, se pueden hacer elegir para ir salvando a la novia de nuestro protagonista en cada uno de ellos. Willy cuenta con una pistola con un guante de boxeo que tiene un resorte para que entre y salga.
Uh-huh.
Y así poder disparar a los enemigos. No es violencia, porque ni siquiera sale sangre, es lo que tenían los juegos
como,
de la NES.
Es como el gacheto guante, ¿no? Que tenía
gacheto
el inspector Lonche,
sí,
¿no?
Adelante, gacheto puños. Pues este es igual, pero es con una pistola. Esta pistola también se puede convertir en una manoplilla para coger objetos y lanzárselos a los personajes. Datos curiosos del juego, por ejemplo, es encontrarnos un cartel en el que nos están anunciando una bebida y que ves que ahí cae la bebida y tú lo coges con el guante y luego de repente ¡chum! Y se lo lanzas a los enemigos. Es algo súper divertido. De la misma forma, también podemos coger las macetas de las ventanas y lo mismo ¡chum! Podemos disparar las bocas de incendio, podemos saltar encima y disparan agua y ¡chum! Otra vez a los enemigos.
Uh-huh.
Son datos súper graciosos. Bueno, como había dicho antes, el juego tiene cuatro pantallas divididas en un subjefe y jefe final, en las cuales podemos encontrar la feria, podemos encontrar una ciudad, podemos encontrar un metro, podemos encontrar el oeste, podemos encontrar el avión. O sea, vamos a viajar por todas partes, por cielo, tierra y mar.
Uh-huh.
Bueno, mar creo que no, pero por decirlo también. Modo de juego es en plataforma 2D, lo que sí. Venimos conociendo como Super Mario Bros. 3, o sea, avanzar, saltar, pegar, no tiene más. Y el juego pues tiene dos canales aparte, en el cual en uno encontramos minijuegos con los cuales podremos conseguir dinero para comprar en el segundo canal mejoras para nuestro trayecto, en el cual una de las mejores armas que podemos encontrar es una maza.
Ajá.
Que se lo equiparemos a la pistola y en vez de lanzar un guante de boxeo saldrá una bola de pinchos en la cual pasa y es que cambia incluso el sonido del golpe. O sea, si con el puño sonaba ¡chium!, con la maza suena ¡fum! O sea, bastante más adulto. El
decíamos
juego,
de no violencia, y de repente salen mazas de pinchos
pero siguen sin haber sangre.
Pero la violencia no es solo sangre.
No,
no
aquí
suficiente...
la fomentamos y la disfrutamos.
Es violencia cookie, salen los señores ahí con X en los ojos.
El juego tendrá alrededor de unas... Bueno, si es la primera vez que lo jugamos, a lo mejor nos llega a durar 20 horas. Porque hay plataformas que...
Muchas horas son esas para un juego de NES.
Escucha, es que hay algunos momentos en los que puedes llegar a tener que repetir la pantalla como 50 veces, y no exagero.
Joder.
Sí, porque nuestro gato es como Altair, no sabe nadar.
Ah, bien.
O no le gusta el agua, ya sabemos cómo son los gatos. Entonces, pues... si no pasamos el nivel en ese momento, tendremos que volverlo a empezar. Aquí no hay un intermedio, nada más que el subjefe. Y en las partes especiales que tiene el juego, no hay subjefes. Es de principio a fin. Y si nos matan, de principio a fin en los especiales.
Uh-huh.
pero por lo general el juego en 8 horas está pasado.
¿Y cuando me decías cuatro pantallas era cortito?
Cuatro pantallas que se dividen en jefe y subjefe. Uh-huh. Entonces a lo mejor nos puede llevar alrededor de 15-20 minutos cada nivel. Pantalla, o sea, cada del principio al subjefe y del subjefe al jefe final. Uh-huh. Depende de la maña que nos demos. Claro, podemos montarnos, por ejemplo, en la primera pantalla que tenemos el metro. Vamos con el monopatín. En cuanto alcanzamos al metro, nos subimos al metro. Empezamos a liarnos a disparar el puño arriba, abajo, izquierda, derecha. Y así no nos tocan por ningún lado. Y ala, hasta el final. Y luego al final, pues el mono que tienes que matar lanzándole plátanos a los huevos. Sí, le das ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, no le lanzas plátanos a los huevos, sino que tú le das plátanos, creo recordar. Y entonces él, mientras está comiendo los plátanos, tú te metes entre sus piernas y empiezas a disparar hacia arriba. Entonces, pues ¿dónde te queda el puño? Pues en sus miembros. Y es eso. El juego sí, es bastante divertido, bastante entretenido. Hay gestos y sonidos chirretes en el juego, como nos hemos encontrado siempre en los juegos retro.
Como ahora hace nada, la música del menú.
Es peor cuando le pegan, porque hace... Y eso es peor, créeme. Peor casi que Kike Cubicle. Casi. Ahí andan.
Remarca el casi.
Al juego, hace mucho que no le juego, pero le tengo un monazo de volverle a pillar por ahí jugarlo de...
Pues búscale.
Ya lo sé.
Me dices y... que Kike Cubicle, este por lo menos no es epiléptico, ¿no? ¿O sí?
No,
no es epiléptico.
No tiene. A ver, en el Kike Cubicle, por ejemplo, encontrábamos el tercer reino, que empezaban a salir las burbujas y te empezaban a salir ahí luces blancas, verdes y azules.
O los crudos melocotones.
Y se te volvían los ojos bizcos, ¿sabes? Pero en este no.
Un saludo a la generación de niños bizcos gracias a los videojuegos de NES.
Yo no soy bizca.
No, ya, pero digo, a los que lo sean.
Bueno. Este juego no tiene ataques epilépticos ni luces raras ni nada. Simplemente bien. Es avanzar y son unos colores bastante tirando a oscuros, quitando la feria, que en la feria son todos rositas, verdes y azules, fosforitos y blancos.
Qué tierno.
Pa variar. Al juego yo le pondría de nota francamente un 9.
Uh-huh. ¿Qué notaza?
Sí, me gustó mucho. Sí que es cierto que para mí es uno de los mejores juegos que he jugado de NES. Y no tiene ninguna complicación.
¿Solo es para NES? Quiero decir, no está para Mega Drive ni para cosas así.
Tengo entendido que no.
Ajá. Vale, lo pregunto.
Es lo que he encontrado. Uh-huh. O por lo menos lo que he visto yo por ahí. Que solo está para NES. No sé. Seguramente te lo encuentres en alguna simulación.
¿Has mirado si lo hay por ahí danzando? Si qué precios lo tiene la gente o...
No he podido mirarlo. Pero no es un juego que pidan mucho por él. De hecho, no es un juego que se diga que haya... Que ya hayan salido pocas unidades y por eso ahora está súper valorado.
No, es que los juegos retro de Nintendo suelen ser caros.
Es que
que la gente, pues, como es un juego bueno, pues coja la gente y diga, me lo quedo antes de venderlo.
No, pero es que por más 15
euros. Pero es que más que otra cosa ya... la fama que tenga el juego, así
luego,
de caro.
Luego te encuentras el Zelda con el cartucho dorado por 1000 pavos.
Pero es que es un Zelda.
Y el cartucho dorado.
Más
yo me compré
solo, siendo 1000 pavos.
Yo me compré el cartucho dorado solo por 15 euros. Lo tengo ahí en casa.
Joder.
Pero no, es que el Rocking Cats es lo que decía antes. Es un juego que o se conoce o no le conoce a nadie. Por ejemplo, David, cuando hablé con él, dije, voy a hacer la review del Rocking Cats. Y al principio no le sonaba de nada. Cuando le pasé el vídeo, dijo, joder, si este juego yo sí que le he jugado. Uh-huh. O sea.
El gato con el puño. Muy,
sí, muy conocido, sí. Pues hasta ahí.
Y hasta ahí entonces.
Sí, por supuesto.
Bueno, pues muchas gracias. Y nada. A ver si le encuentras, si le puedes jugar.
¿Si me dejas a NES?
Sí.
Para las jornadas de gamer.
Encuéntrale primero, a ver. Muy bien. Un poco más de música taladante, por favor. Bueno, Mari.
Bueno.
Pues te tocó a ti.
Vale, os traigo
muy
un poquito
a tu pesar.
Nada, traemos poquitas películas. Se han hecho estrenos, pero tampoco es que sean así muy. El más llamativo es el juego de Ender.
Bien, el juego de Ender.
Sí, esto nos recuerda a la película El juego de Ender. No sé qué tal sea esta, pero a mí el juego de Ender me encanta.
Ah, un momentín. Que tenemos. Pues sabías que iba a venir Mari. No, que te lea luego Disbuico lo que nos quede. Yo es que no sabía que tenías propia cartelera ya. vuestra propia cabecera.
Creo que ella tampoco.
Sí.
Como pisáis tampoco por aquí.
Es que últimamente estoy desaparecido.
Sí, tengo poca, pero.
Sí, no, que no sabía que tenías ya tu propia.
Y Paco es la única que tiene cabecera propia.
Cabecera.
Cabecera propia, sí.
Sí.
Ya encontraremos algo para todos.
Claro, esto es. Bueno, os comentaba el juego de Ender, que se parece al juego de Bender, pero no tiene nada que ver. La historia es.
No tiene que ver tampoco con el Zone of Enders, ¿no? De la Play.
Creo que no.
Vale.
Ni tampoco con Han Solo, aunque sea el mismo actor.
No, tampoco.
Ni tampoco con.
Vale, ya.
Indiana Jones y la cagalera de Bisbal.
No.
Vale, mejor.
Mari, empieza, porque sí. Esto desvaría.
Vamos a ver una película de 114 minutos de este mismo año. El director es Gavin Hood, que suena a Robin Hood, pero no es ese señor. Es el director.
Mari,
de
estamos
X-Men
hoy. Bueno, pues. Pues eso, peor, me lo estás poniendo.
Bueno.
En Origins solo mola cuando se queda paralítico el Xavier.
Pero,
no es spoiler porque todos saben que el Xavier es calvo y paralítico. Un saludo a los calvos paralíticos.
El protagonista es un niño, Asa Butterfield, y Harrison Ford, que bueno, ya lo conocemos todos. La historia está basada en un bestseller de ciencia ficción de Orson Scott Card, que cuenta cómo 70 años, estamos en un mundo futurista y tal, en la Tierra, y 70 años atrás hubo una guerra entre humanos y extraterrestres en el que la Tierra quedó prácticamente destruida, uh-huh, al borde del cataclismo. Entonces los humanos se están preparando porque se están viendo encima una nueva invasión y van entrenando chavales porque ven que tienen mayor potencial. Entre ellos llega a la escuela militar Ender, un chavalillo al que creen que puede llegar a ser el mejor comandante que puede liberarles de la próxima invasión.
Creo que son broncas, ¿no? Chaval, y le tienen que meter en cintura.
No,
creo.
Bueno, debe de ser que la escuela deben de ser todos un poco en plan a por todas. Van todos contra todos porque todos quieren. Solo va a haber uno. Uh-huh. Solo va a haber un general, entonces van todos contra todos. Y este niño, bueno, pues es un poco. Lo ves ahí un poco apocadillo y esas cosas.
Según me han dicho, el libro es una pasada.
El libro debe tener millones y millones de seguidores y la gente está muy, muy ilusionada con el estreno. Uh-huh. Entonces.
Luego viene la decepción.
Claro, ese es el problema. Cuando estás tan ilusionado con una película y luego no está bien. De momento, como acaba de salir, tampoco he oído. No conozco a nadie que la haya visto.
Así lo vamos a ver nosotros.
Sí,
pero tú no has visto el libro.
Que vamos retrasado, no, pero bueno.
Otra película que tenemos de estreno es una española, pero bueno, no pinta muy mal. Es la de Séptimo. Sale en Ricardo Darín y Belén Rueda como protagonistas. Y es la historia de un padre que va a buscar a sus hijos a casa de la madre porque están en trámites de divorcio y ellos juegan a que el padre baja en ascensor y los hijos bajan andando y a ver quién llega antes, hasta que llega un día en el que el padre llega abajo y los niños no están ni en las escaleras, no están en la calle, no están en el portal y empiezan ya pues a ver quién les tiene, a ver si les han secuestrado, cómo están con rollos de divorcios, a ver si ha sido la madre o si ha sido el padre. Es así un poco en plan.
¿Qué le pasa a Belén Rueda? Que solo la ponen para series, papeles en los que desaparecen los hijos. Uy.
Sí, desaparecen los hijos, quiere matar gente, cosas así.
Sí, sí.
La han cogido en plan serio y ya la venga. Luego tenemos Somos los Miller, comedia con Jennifer Aniston, en la que, bueno, pues un traficante de marihuana quiere pasar un gran fardo de México a Estados Unidos y contrata a una familia. Contrata a Jennifer Aniston, que es una stripper, para que se haga pasar por su mujer, y a dos chavales para que se hagan pasar por sus hijos y así aparentar una familia normal atravesando la frontera. ¿Qué pasa? Pues que estas cosas siempre salen mal. Entonces les va pasando un poquito de todo, desde la señora que dice, oh, tienes un bebé, cuando el bebé no es el bebé, es el paquete de droga envuelto en una mantita y no, déjale, y cosas así. Hasta que se encuentren con unos traficantes que les quieran quitar del medio.
Sí, en plan Resacón Las Vegas, cosas de estas.
Sí, es un estilo a Resacón. Y por último, bueno, ya la semana pasada hablamos de Doraemon y Nobita Holmes. La historia ya sé cuál es. ¿Os habéis dado cuenta que que Doraemon no tiene orejas, no? ¿Sabéis que no tiene orejas? Porque una vez se quedó dormido y los ratones se las comieron.
Ay, qué mal me ha.
Esa es la historia de las orejas de Doraemon.
Es la historia de las
orejas. ¿Tú no sabías por qué Doraemon tenía miedo a los ratones?
Yo no sé por qué tiene un bolso del que saca cosas. Que Doraemon yo le veo una. Tiene una fábula, ¿no? Es como una fábula, tiene dentro una. Ah, ¿cómo se llama esto que te enseñan los cuentos?
Una moraleja.
Eso. No me salió la fábula. Tiene una moraleja que es. Que tú puedes ser un inútil, pero quieres siempre ver un gato que te saldrá del apuro. Que no lo entiendo, claro. Eso que
de todas clase maneras, de educación da
los niños. Un episodio decente que tiene Doraemon, que es cualquier información que puedas obtener.
Cualquier información que puedas obtener de Doraemon está de más. Siempre. menos... O sea, contra menos sepas de Doraemon, mejor.
Hay un capítulo en el que Nobita se saca la chorra delante de Shizuka.
¿Estás emocionado?
Sí, me he emocionado, es que le odio.
Sí.
No, pero joder, lo de cómo le comieron las orejas a los ratones es un dato curioso. Yo sé que lo sabía, porque a un episodio decente que tiene Doraemon.
Sí, es verdad, es que es el episodio que lo cuenta.
Todos los episodios son igual, Nobita llora, Doraemon le ayuda. Luego Nobita se aprovecha del invento de Doraemon, le pega una paliza y Doraemon le vuelve a ayudar. Fin.
Y luego se despierta el coma y resulta que Doraemon es un peluche que tiene.
Sí, y al lado tiene a Oliver sin piernas.
Y a Antonio y a Resines, su compañero de habitación.
Resumido.
Se les va.
Eso es una película.
Mari, por favor.
Nah, entonces, bueno, esa es la historia de las orejas de Doraemon. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un ladrón interdimensional y le roba el cascabel a Doraemon. Ah. El cascabel es lo que protege a Doraemon para que no le vuelvan a atacar los ratones.
Ah.
Entonces, debe sacar
a robar los bigotes.
De sacar una máquina o algo de eso que convierte a Nobita en Nobita Holmes con su lupa, su gurrita, su pipa y todo
eso. Y su compañero homosexual.
Sí. Un saludo a todos los homosexuales. Se me ha ido.
No, de verdad.
Entonces, y se ponen en modo Sherlock a buscar al ladrón interdimensional. Parece ser que esta vez, parece ser que esta vez Nobita no ha tenido la culpa. Pero bueno, veremos a ver las que
lía. Llámame raro, pero ¿por qué no se saca otro cascabel del bolso?
Porque no se debe ser de fabricación.
Es si materia, no les tiene entre las piernas, ¿qué te hace pensar que se va a tener en el bolso?
Si un gato de ese tamaño, con ese pedazo de cabeza y que tiene, puede coger armas de destrucción masiva, tiene miedo a los ratones.
Pero además ahora la han buscado una compañera, que el otro día vi en una colección de cromos que había una Doraemon rosa y digo, ¿cuándo ha pasado esto?
Sí, viene del futuro, es su hermanita, me parece.
¿Travejía?
Otra. Pues si tenían la amarilla, ¿no?
Dorami,
la amarilla
creo
no
que era,
es hermana,
¿no?
Suya.
Dorami, me parece que
Dorami,
es rosa.
Creo que era. Dios bendito, lo sé.
Cuando hay Fórmula 1 y no podemos ver los Simpsons, todos acabamos viendo Doraemon a la hora de comer. Por eso lo sabemos.
No, yo estoy jugando a la consola hasta que se ponga.
¿Alguna cocina más porque antes de que esto desvaríe?
Nada,
más.
Luego está el Pacto de Silencio, que es un thriller político de Robert Redford.
Ah, bien.
Ya está, no tiene mucho más porque es de estos que le gustan hacer a él en plan independiente y tal.
Sí, güey, en plan. Pues
y
nada.
Hasta ahí la cartelera esta semana.
Muy bien, ayer estuvimos viendo la Thor 2, a ver si hacemos. Bueno, Thor, el reino oscuro, este, el mundo oscuro.
Sí, Thor 2, el reino oscuro.
Sí.
Qué maravilla, qué bien suena.
A ver si la ves, está.
Sí, este es recomendable. Semana, seguramente.
Y nos haces una crítica, a ver qué te parece.
Martillo Viajero.
Uh-huh. Pues nada, vamos a hablar del Madrid Games Week, lo que nos queda de programa. Si no. Hala, baja.
Ya.
Ah, ya. Ah, ya. No me abrí los micros sin avisarme de nada.
Me encantan los fallos del directo.
No, de verdad.
Siempre los tienes tú.
Lo hacemos aposta.
No, si lo raro es que tengamos son los aciertos del directo.
Venga, Mariana.
Bueno, como íbamos a decir, vamos a hablar del Madrid Games Week, que se desarrolló durante el pasado fin de semana, 8, 9 y 10 de noviembre, en Madrid, en IFEMA.
¿Qué te ha pasado?
Que se sabe el guión de memoria.
Bueno, en fin, sí, en Madrid, en IFEMA, la Feria de Madrid. Bueno, en el Campo de las Naciones, ahí al lado de Parque Juan Carlos I, o algo así se llama. Y la cosa es, pues que era de videojuegos. Y...
un aplauso, señoras y señores. Le ha costado un viaje de un fin de semana, pero lo sabía.
Pero igual que era para videojuegos.
Bueno, pues en esta ocasión recordaba o quería parecerse al Madrid, al Game Fest, digamos, aunque 2 años más tarde, ¿no? Digamos que hace 2 años es el último Game Fest que se hizo. Y bueno, esto lo organizó ADS, que es la Asociación Distribuidora Española de Software de Entretenimiento, y con colaboración de Game. Estuvo presente básicamente, el evento era más, englobó digamos también el Madrid, el Retro Madrid, y el evento era más destinado a probar videojuegos, vamos, a los videojuegos, ya que las compañías se tienen a conocer,
probar.
Más que a la propia venta, digamos, de software, que para eso estaba Game y una tienda de merchandising, pero bueno, por lo demás había poquillo de venta. Entonces, entre otras cosas, estaba Xbox One y Nintendo con todo, que con todo su elenco de consolas que llevó también a Barcelona. Así que aprovechamos también para decir un poco lo que probamos en Barcelona, entre lo que probamos en Barcelona y Madrid. Apareció PlayStation con su Play 4 y luego teníamos a mayores, estaba, si no me acuerdo, con el FIFA 14, el Battlefield 4 y con el Call of Duty Ghost. Eran los más, digamos, lo más atrayente en cuanto a, al menos en cuanto a nivel de consolas, número de consolas y merchandising y tal. Entonces, no sé, vosotros me diréis qué os ha parecido.
Lo mejor, la decoración.
La verdad es que había mucha gente todos los días. La verdad es que para el viernes, cuando fuimos, estuve yo por Valladolid la semana pasada.
Los días más llenos he leído yo, que han sido el sábado y el domingo.
Sí, el sábado se agotaron pronto las entradas, pero luego sí que se podían conseguir en taquilla.
Lo que tenía lo de las entradas anticipadas, yo creo que sería un 10-20% del aforo.
Un 40% del aforo, me dijo la chica de la organización.
Sí, ¿qué te va a decir ella? No te jodas.
Un 40% del aforo, pues ya está, me dice.
Sí,
pues,
claro, y hay entradas agotadas y luego te puedes pasear con un cosplay como el mío, por ejemplo, como Pedro por su
pues
casa.
Por eso. El 40 se vende en anticipada y luego el resto se puede comprar en taquilla.
Pero es que había gente comprando en taquilla.
Sí,
más
eso.
El 40% de anticipado que se habían comprado.
Yo creo que no había...
Ahí no había ni... Había mucho menos de la mitad.
Yo creo que no había... Vamos, no creo que hubo problemas de entrada, la verdad.
A no ser que toda la gente estuviera embutida en la cola del Call of Duty y para probar la PlayStation 4 y la Xbox One.
Sería bastante posible.
Hombre, no, es que el Call of Duty era una cola interminable.
El domingo en la
los
cola de Play 4
acaban.
Hubo un momento que habría más de 600 personas haciendo cola.
Yo no entiendo, ¿para qué hacen tanta cola para Call of Duty? Si ya estaba, si ya había salido.
A lo mejor lo quieren ver en Play 4.
Sí.
A lo mejor hay gente que no lo ha probado. A lo mejor hay gente que no lo ha podido comprar.
Y como nos ha dicho...
Tú date cuenta que Nintendo sacó ya el Profesor Layton y... Pues, el último juego del Profesor Layton, sí. Y tenían allí para probar también.
Y
yo le probé porque yo aún no le he jugado y le tengo
que
comprar.
No, presente, me refiero que yo que no entiendo es que haya tanta cola para un juego que ya salió. No, y cuando hay tanto
lo que te estoy diciendo.
Que no ha salido todavía.
Y es bastante probable que mucha de esa gente que estuviera en la cola ya le tuviera el juego. Pero bueno, vais aquí a echar una partida o quiere ver a ver qué tal se ve en
el juego. Hombre, que juega.
Entonces, bueno.
Mira, para mí personalmente los que mejor se lo montaron fueron los de Nintendo.
Sí, lo único que los Pokémon se deshinchaban.
Pero bueno, eso era culpa de los niños que se creían que el Pokémon era de verdad y se montaban en ellos.
El pobre Fennekin descubrimentado.
Joder, es que...
Un saludo a todos los Fennekin.
Pero vamos a ver, si es que al final ya cogía a la gente, se ponía detrás de ellos, de encima, pero sin sentarse, y le agarraban de las orejas y le levantaban la cabeza para hacerse la foto. Es que lo vi yo. Que se ponían detrás de ellos, le cogían de las orejas y le levantaban la cabeza y se ponían...
Lo siguiente es retorcerlo del pescuezo, como si fuese
el domingo
un trofeo
no
de caza.
Estaban.
¿Los Pokémon?
No.
Y con razón.
No,
huyeron.
No estaban. No,
estaban
no.
De baja, a lo mejor.
Huyeron. Pues
igual,
se fueron.
Les quitaron.
En urgencias no estaban.
No. Pues ya, a tiempo llegué yo.
Los Invisimals, estaba el barco, sí. De One Piece.
Y Mario Luigi Troll.
Unos romanos ahí haciéndose unas fotos en unas cosas súper chulas.
Sí, me las vas a pagar, Mario. Porque... Que te pedí una foto y me diste un abrazo.
Las estas, ¿cómo se llama? Las azafatas marranas también. ¿Estarían?
No? ¿Estuvieron bailando las azafatas marranas?
Ajá. Un saludo a las azafatas marranas que nos escuchan.
¿Todavía iban con ropa o ya se habían quedado en pelotas?
No, seguían yendo con ropa y todos están atrás.
No, es que el viernes iban con unos pantalones pues que las tapaban el culo entero.
Justo, sí.
Pero el sábado iban con un traje de Fórmula 1, súper escotado, pero de la parte del culo te enseñaban medio culo, porque te enseñaban media nalga de cada
así
lado.
Que decidimos,
o sea, no,
que el domingo...
militar marrano el domingo.
Ah, vale. Te digo, el domingo ya irán desnudas del todo, porque si el viernes van con poco, el sábado con menos, el domingo ya directamente te van a...
El domingo estuvieron con lo de los tanques, el tanque que había puesto, y hicieron ahí una coreografía. El chico iba totalmente vestido y las chicas con mini pantalones y una camisa abierta hasta el ombligo.
Bueno, típico.
Recatado dentro de lo que vimos, ¿no? Y bueno, básicamente pudimos probar bastantes cosillas.
Sí que es cierto que las compañías grandes, Nintendo, Microsoft y Sony, supieron llamar la atención de la gente, sí, de una manera bastante chula. Cada uno con su decoración o con sus personajes, porque también pudimos ver un Goku que no podía hacer la fusión.
Sí, estaba la figura del Rise bastante grande, además.
Y el grupo de romanos que había
romanos,
por ahí,
sí,
¿no?
Que decía...
mucho ronca. Además, la gente con las fotos,
pero,
que se hacían una pose.
Pero me sobraba la propaganda
de
gratis
Xbox One
que llevan en todo el casco.
Sí.
O sea, si quieres poner Xbox One, ponlo en el escudo, que apenas se ve. Pero es que en el yelmo del casco lo llevaban justo aquí, delante. Y dices tú, ¿por qué?
Sí.
Así tiene que ver la propaganda, es que es así.
Pero casi vamos, les queda incluso menos, más estético que llevar una tarjetilla, no, como representantes de Xbox One. Pero en el yelmo del casco, tío, estropeas el casco.
No, la verdad es que el sitio estaba, vamos, está bien, a mí me decepcionó un poco porque yo esperaba encontrar algo más de venta, más para comprar. Más ofertas, digamos, por parte de Game.
Hombre,
bueno,
pillar 5 juegos por 20 pavos
sí, pero eso
de PlayStation tiene... 2 y PSP y que luego vayas a Game y también lo tengan ahí, que sin haber ido al evento, pues hombre, jode un poco. No,
pero eso lo tenían.
Pero bueno, en el Game, por ejemplo, tienen juegos.
Sí, sí, ¿no? Sí, es una promoción de aquí en general.
La diferencia, por ejemplo, sobre todo en nuestro caso, que ya sabemos que aquí en Palencia llega lo justo y necesario. Lo bueno de pillar los 20 euros en 5 juegos de Sony, o sea, de PlayStation 2 sí. y PSP, es que siendo en Madrid podrías pillar juegos que a lo mejor aquí no encuentras.
Sí, juegos raros.
Porque yo, por ejemplo, en el Game de Palencia no he encontrado el Monster Hunter 1, los 3 Monster Hunter que me pillé yo.
No, pero vamos, sí, la verdad es que estuvo bastante bien, sobre todo eso, a la hora de probar. Nosotros, bueno, también es verdad que
y
yo había probado.
Y había 3 tiendas y cada una se dedicaba a lo suyo, por lo tanto nos hacían competencia.
No, pero...
Tenía yo entendido que habían sacado unas especies de mini arcades que eran unos tablets muy, muy coques, con mueble original
sí,
de recreativo.
Sí, le preparaban, era a partir de 180 euros, tablet incluido. Y cada uno tenía una decoración.
Pero eso está muy bien. ¿Está? No es caro. No me parece caro, ¿eh?
Depende de los botones que quisieses. Tengo la hoja, creo.
Yo estaba el tío ahí diseñando.
Lo único caro de Madrid era la comida.
La comida era lo más caro.
Y la bebida.
Bueno.
Sí, que viene dado de la mano.
Tema hostelería. No, pero la verdad es que...
Si querías comer, una de dos. O hacías cola para todos tus amigos a las 9, a las 10 de la mañana, según entras en las tiendas de fuera, en Burger King, por ejemplo, que era el sitio más barato.
O pagabas...
O te traías un bocadillo de hecho con comida de un supermercado de ahí cerca, porque pagar 5 pavos o 6 pavos por un bocadillo que sabes que no te va a llenar y una Coca-Cola de 33 centilitros, ni de coña, vamos.
Ya.
Te sale más barato pagar 2,85 euros que costaba un perrito y una Coca-Cola de... ¿Cuánto era?
De medio litro.
De medio litro. Bueno, hasta que se le acabaron, que luego por la tarde cogí yo una y era un bote otra vez.
Ah, eran botlazas.
Sí.
No, pero vamos, la verdad es que, pues como en estas cosas, aprovechas de que está la feria al lado y lo aprovechas. Pero por lo demás, bastante buena organización, me parece a mí, al menos no veías colas gigantes, no veías gente fuera de aforo.
Sabían, habían contado bien el aforo.
El aforo lo habían lo controlado bastante bien y sí que es verdad que había momentos en los que había mucha gente, otros en los que había sitio de sobra, pero no veías gente quejándose, no veías colas fuera.
La gente se ha quejado en internet, no allí.
De todas maneras,
se ha quejado en internet de que había muy pocos stands, había muy pocos juegos y tal, pero a ver, es el primer año. Algunos dicen que es el segundo, no lo sé. Yo no he oído de que sea el segundo año de la Games Week.
Sería el tercero. Como Madrid Games Week es el primero.
Es que dicen que como Madrid Games Week es el segundo, pero yo no he oído el primero.
No,
pero
yo
vamos,
tampoco.
Que la gente se queja de eso, de que de los stands, que en mi opinión, pues lo que te decía.
Siendo
el primer año, no
cola,
se querían arriesgar,
que
han traído lo más grande y ya está.
Que tenía mucho para hacer en este
lo
evento.
Que pasa es que, por ejemplo, te encontrabas en Xbox y, bueno, Xbox, claro, te presenta la One y la One que tiene 3 juegos. Y la Play 4, otros 3. Luego, claro, ves una zona con 10 consolas solo para el FIFA 14. Entonces, si a ti no te gusta ni el FIFA 14 ni el Call of Duty Ghost, ¿a qué juegas?
Pues luego te vas a Nintendo y te encuentras el Zelda y qué otro juego tenían a estrenar allí. Bueno, Lighton, que había salido esa misma semana, por lo tanto hay gente que no lo tenía.
Y el Bayonetta.
Y luego tenían en la Wii U, tenían el Mario Kart 8 y el Bayonetta.
Y el Bayonetta 2, que tenían 3 consolas para el Bayonetta 2.
Y que a uno llegaba, cogía, jugaba y se piraba porque no había ni cola el sábado.
Sí, no, pero bien. No, y el viernes no había ni cola.
Bueno, es que el viernes había menos gente, pero el sábado que había gente tampoco había cola.
Vamos,
para
por ejemplo,
jugar a los
Nintendo,
en Nintendo era donde mejor se estaba.
En Barcelona me quedé sin jugar al Bayonetta 2. Sin embargo, aquí, porque solo había una consola. Aquí había 3 consolas con el Bayonetta 2. Por ejemplo, eso se...
Se agradece, sí.
Se agradece. Oye, eso, la verdad es que lo que más contento me quedó a mí fue al menos Nintendo.
Sí,
de todas maneras, entonces
menos
lo
Mario.
Que faltaba era un poquito juego de alternativo.
Sí, tema indie, tema arcade, no había apenas nada.
No, digo alternativo, juegos un poquito menos, más desconocidos. Que otros años había juegos un poquito más raros. Por lo que tengo yo entendido, lo que me estoy diciendo, son todos juegos super comerciales.
Hombre, había un stand de los chicos, de unos chicos que se llama SOS Gamer, que son una asociación...
Búscate en internet, que he subido la foto.
Por lo que tengo entendido, son una asociación que fomenta, digamos, los juegos japoneses.
Sí.
Tenían ahí un Taiko no Tatsujin de Wii, tenían un juego de naves de estos, de los que te gustan a ti, tipo Akikatana,
de
los de Kabe y tal. Y tenían bastantes juegos japoneses. Pero vamos, era un stand pequeño, pues como si le montamos nosotros.
Sí.
A ver, no era nada. Pero sí, en cuanto llegabas, y Xbox One tenía lo suyo, un sitio grande para el Rise, otro para el Killer Instinct y otro para el Forza 5.
Sí.
Y luego uno gigante para el FIFA, otro para el Battlefield y otro para el Call of Duty Ghost. Y luego Play 4 sí tenía más variado, pero bueno, lo de Play 4 estaba lleno, que había una consola con el Odyssey este, ¿cómo se llama? Otra con el Destiny, otra con
y otro
un par
con
más
y otro con el Red Club, creo que se llama, también, con un coche y todo.
Lo que aproveché yo es para jugar mucho a PS Vita. PS Vita y PlayStation 3, como casi siempre estaba vacío.
Yo la demo del Zelda.
Entonces, en Vita estuve probando juegos en Vita, que me parece una consola inmanejable, sinceramente, yo lo siento. Y a PS3, pues estuve jugando a la sofá y alguna cosilla así, que están interesantes también. Y al billón, vamos, como eso siempre estaba vacío.
Aún así, la edición ha terminado con 55.000 visitas, que para el primer año está bastante bien.
Sí, no, la verdad
es que... Hombre, a mí me habéis dicho que aparte de probar el juego, que son colas largas, de pati más o menos te acercabas y veías el juego.
Sí, sí, es lo bueno. Lo que me
sí, porque el primer año de la Game Fest que hubo, que fui yo, al segundo no fui, entonces no lo sé,
sí.
Sony tenía cerrado las novedades que iban a salir para PlayStation 3. Y luego entrabas y era una puñetera decepción, porque aparte de ver personajes mancos que pegaban con el codo cuando tenían el arma en la mano, pues era en unos God of War y en otros juegos nuevos. Y luego Nintendo, el nuevo Zelda que iban a sacar, que por entonces sería el Skyward Sword,
le tenían tapado
también. No podías grabar, no podías hacer nada. Y había una cola impresionante.
Menos de jugar
este año, sin embargo, te han podido presentar el Bayonetta y el Mario Kart 8 en consolas completamente abiertas.
No, sí, pero
ya te digo que es que llegaba la gente, jugaba y se piraba. Y tú lo podías ver igualmente.
Menos Killer Instinct Rise, el Killer Instinct, el Rise y el de Rising 3, que estaban tapados, el resto estaba todo abierto. Entonces no había ningún problema porque te acercabas a lo de Play y en vez de hacer la cola de jugar te metías donde estaba el coche, no me acuerdo qué coche era, que era de...
El McLaren P1.
Y lo sabes tú mejor que yo y eso que no has estado.
Sí.
Y te ponías detrás de la gente y claro, tú no podías entrar a jugar porque había cola para jugar, pero sí que podías ver. Entonces veías y dices, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues si te conformas, yo en mi caso sí, porque pensaba de hacer colas, pues la verdad es que se agradece poder ver también. Entonces, bueno, es una pena que no tengamos, a ver si para otro día podemos sacar más tiempo para hablar de todos estos juegos que hemos podido probar, y David, sobre todo, que también ha probado unos cuantos, y por hoy daremos por sentado el programa, si no tenéis nada más que contar, que ya se nos ha ido un poquillo más de tiempo.
Como mucho recordar a los oyentes que estén en el ámbito nacional, que este fin de semana empieza el Salón del Manga de Murcia, que es la quinta edición, y que parece ser que, por lo que he visto yo en el cartel, tiene un montón de actividades y un montón de charlas bastante interesantes. Así que gente de los alrededores de Murcia, yo recomiendo sobre todo el sábado, que es el día más movido, que se pasen por allí.
Sí, al que pretende.
También recordaremos la semana que viene, este fin de semana, no, el siguiente, es el nuevo evento de Neon Studio.
Sí, Neon Studio.
¿A
no?
Que te mato.
De Neon Studio en Valladolid, sí. El Blue Sour.
¿Ves? Eso te pasa por hablar mal día a día. Si es que te tenía que haber clavado el boli en la frente.
El Wonderfest.
El Wonderfest. Joder, como siempre lo suelo hacer. Bueno, pues sería el viernes. Viernes 22 y sábado 23 en el Centro Cívico Zona Sur, en la Plaza Jaun de Austria, al lado del Corte Inglés.
Donde hacen todo, vamos.
Donde suelen hacer todo.
Sí.
Y nada, y con esto ya te digo, ya cerramos, que se nos ha ido la hora de programa ya. Luis Alfredo.
Venga,
pues muchas
vemos.
Gracias. Hasta el jueves que viene. Mari.
Adiós.
Adiós y suerte con tus clientes hamsters.
Lo intentaré.
Miguel.
Hasta luego, Mariano. Y suerte, Guimo, con el cosplay.
Sí. Rocío.
Adiós.
Vaya mirada. ¿Te vas a pasar a Assassin's Creed 4 para hablar de la semana que viene?
Llevo un 23%. De ahí que la semana que viene no sé.
Bueno,
tengo también el Oracle. Y la semana que viene sale el Zelda. Ahí tengo el Animal Crossing y juego al Monster Hunter. O sea,
ya veremos.
Se acumula.
Bueno, Luis, manifiéstate.
Manifestado.
Pues nada, un saludo y hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.